revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 508 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Aquí estamos en Moscú con 20 grados de calor. Seguimos en esta primavera, pues tan temprana. Tengo el gusto de saludar a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú. De parte de quien les habla, Víctor Sujov, anunciando que también se juntarán a nosotros desde esta capital nuestros compañeros Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, ya comenzamos, si te parece, Víctor, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, cómo no. Hoy es el 25 de abril y esto quiere decir que se celebra el Día Mundial del Paludismo con el objetivo de poner de relieve la necesidad de invertir continuamente en la prevención y el control de la enfermedad de la malaria. Fue en 2007 cuando los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud declararon el Día Mundial del Paludismo para el 25 de abril en la Asamblea de la Salud. El 25 de abril también se celebra el Día Internacional del Delegado para rendir homenaje a los delegados que trabajan para Naciones Unidas en diferentes tareas como negociar acuerdos, coordinarse con sus países de origen y formar alianzas. Los delegados representan a sus países en las reuniones de la ONU. Si no hay un representante político de mayor nivel, ellos son los que hablan y votan en nombre de su país ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y en otros foros como el Consejo de Seguridad, que a propósito de este mes de abril preside Rusia, en persona del canciller Sergei Lavrov, y de eso hablaremos con más detalle a lo largo del programa de hoy, ¿verdad? Seguimos. El 25 de abril y el 20 de enero se lleva a cabo la celebración del Día Mundial de los Pingüinos. Estas dos importantes fechas fueron propuestas con la intención de aumentar la conciencia sobre la preservación, protección y cuidado de estos peculiares animales. El 25 de abril se celebra el Día Internacional del ADN para conmemorar el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ácido desoxirribonucleico, ADN, considerado uno de los hallazgos científicos más significativos del siglo XX y de mayor impacto en la humanidad. Y hasta aquí, Javi, la importancia de la fecha del 25 de abril.
Muy bien, Víctor, momento de arrancar con el programa.
Momento justo, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Lavrov y su intervención magistral ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El jardinero europeo insta a política de nuevo tipo para contrarrestar la narrativa rusa en Asia, África y Latinoamérica. Cristina Fernández apela su condena. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aplaude la mirada multipolar del BRICS. Tesoro oculto. Importante hallazgo de arrecife de coral en las aguas profundas de las Galápagos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Magistral, sencillamente magistral. Así ha sido la intervención de este lunes del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero para darle aún más valor a esta primera de una serie de intervenciones y reuniones del canciller ruso en Nueva York, hay que enmarcarla en las puñaladas traperas que asestó la democrática Estados Unidos a la delegación de periodistas que deberían haber acompañado al diplomático. Y es que las autoridades de Estados Unidos no expidieron visados de ingreso al país a los periodistas rusos que debían, como decíamos, acompañar a Lavrov en su viaje a la ONU, algo que el jefe de la diplomacia rusa dejó asentado en su intervención ante el Consejo de Seguridad al dirigirse a los periodistas presentes. A sus colegas de los medios de comunicación rusos no se les permitió venir aquí. La embajada de Estados Unidos en Moscú anunció de forma humillante su disposición a entregar los pasaportes con las visas cuando nuestro avión ya había despegado, detalló el ministro durante su intervención. Entonces, Lavrov les lanzó un guante a los comunicadores. Por esta razón, tengo una gran petición para ustedes, los periodistas presentes, que compensen la ausencia de sus colegas rusos. Traten de hacer sus reportajes de tal manera que transmitan a la audiencia mundial el verdadero multilateralismo de los juicios y evaluaciones, agregó Lavrov.
Desde la representación permanente de Rusia ante la ONU calificaron la negativa de Washington a expedir los visados como un nuevo caso de desprecio de Estados Unidos hacia el derecho internacional. El país que se autodenomina el más fuerte, inteligente, libre y justo se acobardó e hizo una estupidez. Demostró lo que valen sus afirmaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información y demás, había lamentado previamente Sergei Lavrov. En este contexto y ante el Consejo de Seguridad de la ONU, cuya presidencia rotatoria recae ahora en Rusia, es que el canciller ruso realizó una presentación magistral. Denunció que Occidente está creando clubes de los elegidos, pasando por alto las Naciones Unidas. Al referirse a la cumbre por la democracia organizada por Estados Unidos, Lavrov declaró que para justificar ideológicamente la política de socavar el multilateralismo, se introduce el tema de la unidad de las democracias frente a la autocracia, al indicar que Occidente quiere imponer conceptos y soluciones no consensuados. Llamemos a las cosas por su nombre. Nadie permitió a la minoría occidental hablar en nombre de toda la humanidad, dijo. Asimismo, denunció que actualmente tanto la ONU como los requisitos de su carta suponen una amenaza para las ambiciones globales de Estados Unidos. En un intento desesperado por afirmar su dominio castigando a los desobedientes, Estados Unidos se ha dedicado a destruir la globalización, glorificada durante mucho tiempo como el bien supremo de toda la humanidad, denunció. En este escenario, incidió en que la situación se agrava con la pérdida de la fe en el multilateralismo, con la agresión financiera y económica occidental que destruye los beneficios de la globalización, con Washington y sus aliados que abandonan la diplomacia y exigen que las disputas se aclaren en el campo de batalla, todo ello dentro de los muros de las Naciones Unidas, lamentó.
Entonces, el diplomático ruso lanzó un reto en toda regla hacia el organismo internacional. Dijo que se requiere adaptar a las Naciones Unidas a las tendencias actuales de las relaciones internacionales y sugirió que hay que aumentar la representación de los países asiáticos, africanos y latinoamericanos en el Consejo de Seguridad. En este contexto, Lavrov ha apoyado la posibilidad de trasladar la sede de la ONU en Nueva York a otra ciudad. «Creo que sería bueno», respondió el canciller ruso a una pregunta de los periodistas sobre si dicho cambio sería oportuno en las actuales circunstancias. En su intervención, el jefe de la diplomacia rusa también denunció el doble rasero de Occidente colectivo en asuntos relacionados con la seguridad global. En su opinión, Occidente adopta una postura interesada en una serie de cuestiones de importancia internacional, y entonces enumeró algunos ejemplos. Kosovo, reconocer la independencia sin ningún referéndum. Crimea, no reconocerla a pesar de que hubo un referéndum allí. Las Malvinas, no tocarlas porque hubo un referéndum. Añadió en este contexto que Rusia ha intentado pacientemente alcanzar acuerdos multilaterales mutuamente beneficiosos, basados en el principio de la indivisibilidad de la seguridad, que fue solemnemente proclamado al más alto nivel en los documentos de las cumbres de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, tanto en 1999 como en 2010.
Dice negro sobre blanco, directamente sin ambigüedades, que nadie debe reforzar su seguridad a expensas de la seguridad de los demás y que no puede atribuirse a ningún Estado, grupo de Estados o organización la responsabilidad principal del mantenimiento de la paz en la región. Sin embargo, la OTAN se ha encogido de hombros ante estos compromisos y ha actuado exactamente al contrario, proclamando su derecho a hacer lo que quiera. Un ejemplo flagrante es el bombardeo ilegal de Yugoslavia en 1999, que incluyó el uso de municiones de uranio empobrecido, lo que posteriormente provocó un brote de cáncer, tanto entre los ciudadanos serbios como entre las tropas de la OTAN, denunció.
Según el canciller ruso, Joe Biden era entonces senador y dijo, no sin orgullo, ante las cámaras que él personalmente pedía el bombardeo de Belgrado, mientras que ahora el embajador de Estados Unidos en Serbia, Christopher Hill, insta a los serbios a que dejen de lado sus resentimientos. En el tema de dejar el resentimiento, Estados Unidos ha acumulado una gran experiencia, ironizó Lavrov y añadió, Japón lleva mucho tiempo sin decir quién bombardeó Hiroshima y Nagasaki, recordó agregando que, desde la Segunda Guerra Mundial, ha habido decenas de aventuras militares criminales por parte de Washington, como la invasión de Irak en 2003 y la agresión contra Libia en 2011, que provocaron la destrucción de los estados, cientos de miles de muertos y un terrorismo rampante. Asimismo, Lavrov se refirió a las revoluciones de colores orquestadas en Georgia y Kirguistán, el golpe de estado en Kiev de 2014 y el intento de toma de poder en Bielorrusia en 2020. Los anglosajones, que lideran con confianza todo Occidente, no solo justifican todas estas aventuras criminales, sino que también se jactan de su línea de promover la democracia, pero de nuevo, con sus propias reglas, concluyó.
Por otra parte, este lunes, antes de la reunión entre el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov y el secretario general de la ONU Antonio Guterres, la portavoz de la Cancillería rusa María Zaharova anunció que el acuerdo de los granos sería abordado durante el encuentro, entre otros temas. Posteriormente, la ONU comunicó que el secretario general entregó una carta para el presidente ruso Vladimir Putin sobre la prolongación del acuerdo de granos y que una misiva similar había sido remitida a los otros dos signatarios del acuerdo, o sea, Ucrania y Turquía. Tras la reunión, Lavrov confirmó que ha recibido la misiva sobre el acuerdo, en la que el secretario general ha explicado los esfuerzos que está haciendo para llevar la parte rusa del acuerdo lo más lejos posible. Comentó Lavrov: hasta ahora los avances son, por decirlo sin rodeos, poco visibles. Nos ha transmitido sus ideas en una carta en la que expone cómo proceder. Por supuesto, esta carta requiere ser estudiada. Hasta ahora, como he dicho, y se lo mencioné francamente a Antonio Guterres, no vemos la voluntad de los países occidentales de hacer realmente lo necesario para aplicar con éxito la iniciativa del secretario general sobre un enfoque de conjunto para las exportaciones agrícolas de Ucrania y de la Federación de Rusia, zanjó Sergei Lavrov. Ahora, si te parece, Javi, vamos a profundizar en el tema junto al analista, que ya tenemos en línea. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto estoy junto al doctor en sociología, historiador, escritor y profesor de la Universidad de Murcia, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Sergio. Bueno, ¿no? Dijo Lavrov, nadie permitió a la minoría occidental hablar en nombre de toda la humanidad. ¿Cómo se interpreta eso, Sergio?
Se puede decir más alto, pero no más claro. Lavrov ha dicho las verdades del barquero que todo el mundo sabe, pero generalmente se esconden. Durante los últimos años, quizás las últimas décadas, Estados Unidos ha intentado recuperar ese papel de sheriff que obtuvo tras el derrumbe del Muro de Berlín, imponiendo pues su agenda globalista a todos los países del mundo, aliados o enemigos, a los aliados mediante presiones y a los enemigos mediante invasiones. Y claro, Rusia ha llegado ni más ni menos que en plena situación conflictiva en Ucrania a la presidencia rotatoria de la ONU, cosa que ha provocado el escándalo en las potencias occidentales, y desde allí, de esa plataforma, pues ha dicho esas verdades del barquero, que el mundo globalista, que es en el fondo una minoría de la humanidad, le dice a las mayorías, a otros países, en Asia, en África o en América Latina, lo que tienen que hacer. Y claro, Lavrov, antes de este discurso tan duro y tan contundente, se ha paseado diplomáticamente por ese mundo mayoritario que parece rebelarse contra los dominios norteamericanos y globalistas, y se ha visto que tiene muchos socios, se ha visto que tiene muchos aliados en países africanos, ha establecido pues grandes relaciones pues comerciales, militares y diplomáticas, pero igualmente en países de Asia y del continente americano, mostrando que pues Rusia no está sola en su visión multilateral del mundo, que ha llegado el momento, como hemos dicho muchas veces en este programa, de cambiar las dinámicas que son heredadas de la Guerra Fría y que parece que desde Washington o desde sus sucursales en Bruselas pues se niegan a aceptar esta realidad, poniendo palos en las ruedas de formas de resolución de conflictos que permitan igualdad de condiciones a la hora de negociar y que eviten pues este mundo en llamas que estamos viendo, porque nos centramos en el conflicto de Ucrania, pero vemos como en Sudán, en Etiopía y en otras naciones africanas, los coletazos neocoloniales están provocando grandes revueltas y grandes guerras civiles en esos territorios, pero igualmente tenemos escenarios bélicos o prebélicos en medio mundo, unos denunciados por la ONU y por el eje euroatlántico, pero otros apoyados. Recordemos pues cómo Turquía, hay que recordarlo, Turquía, miembro de la OTAN, ha invadido el norte de Siria y no pasa nada, no hay sanciones, no hay limitaciones, y como otros socios de este eje, desde Arabia Saudí a Israel, pasando por Marruecos, pues hacen de su cava un sayo e invaden al vecino o reclaman territorios que consideran suyos, y la legalidad internacional pues no se pone encima de la mesa.
Justamente con esto que acabas de decir, Sergio, ¿no? Tiene que ver también con muchas cosas que ha dicho Lavrov en esa exposición, ¿no? Asimismo dijo: Washington y el resto de Occidente subordinados a él aplican sus reglas siempre que necesitan justificar medidas ilegítimas contra quienes alinean sus políticas con el derecho internacional y se niegan a seguir los intereses egoístas de los 1,000 millones de oro. En otras palabras, es más o menos lo que tú has expuesto también, ¿no? Pero añadió Lavrov, la situación se agrava con la pérdida de fe en el multilateralismo, con la agresión financiera y económica occidental que destruye los beneficios de la globalización, con Washington y sus aliados que abandonan la diplomacia y exigen que las disputas se aclaren en el campo de batalla, todo ello dentro de los muros de la ONU. Así se requiere adaptar a las Naciones Unidas a las tendencias actuales de las relaciones internacionales y sugirió que hay que aumentar la representación de los países asiáticos, africanos y latinoamericanos en el Consejo de Seguridad. ¿Cómo ves estas expresiones, no? ¿Y cómo puede esto llegarle a Estados Unidos, a Francia, a Reino Unido, que son países que también están en el Consejo de Seguridad, ¿no? Aparte de China y Rusia.
Claro, porque pensábamos que esta globalización, quizás la segunda globalización histórica de nuestra época, tras la de la Edad Moderna, iba a ser pues un escenario de oportunidades para todas las naciones del mundo y no un instrumento de neocolonización por los que siempre mandan o por lo menos han mandado desde la Segunda Guerra Mundial. Y de repente, pues Lavrov en la ONU pues ha puesto encima de la mesa la realidad que se traduce también en el conflicto de Ucrania, donde muchísimos países pues no han acompañado esas sanciones internacionales que él considera ilegítimas porque consideran que, en primer lugar, esa guerra no es suya, o ese conflicto no es suyo, no pertenece a su ámbito de influencia, y luego esa doble vara de medir por parte de la ONU que sanciona para él cruelmente a Rusia, pero hace la vista gorda ante otros conflictos internacionales donde están presentes los aliados, los vasallos o los amigos de ese euroatlántico. Es duro decir, pero alguien tenía que decirlo, y Lavrov, que es un maestro, uno de los últimos grandes maestros de la diplomacia internacional, sutilmente, en 20 minutos, pues ha desmontado todas esas convenciones ideológicas que creen que la ONU pues es un órgano de debate multilateral, cuando en el fondo estamos viendo que es simplemente una extensión del eje euroatlántico.
A propósito de conflictos, Sergio, Lavrov dijo que Rusia ha intentado pacientemente alcanzar acuerdos multilaterales mutuamente beneficiosos basados en el principio de la indivisibilidad de la seguridad que fue solemnemente proclamado al más alto nivel en los documentos de las cumbres de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, tanto en 1999 como en 2010. Dicen negro sobre blanco directamente y sin ambigüedades que nadie debe reforzar su seguridad a expensas de la seguridad de los demás y que no puede atribuirse a ningún estado, grupo de estados u organización la responsabilidad principal del mantenimiento de la paz en la región, dijo. Sin embargo, la OTAN se ha encogido de hombros ante estos compromisos y ha actuado exactamente al contrario, proclamando su derecho a hacer lo que quiera. Un ejemplo flagrante es el bombardeo ilegal de Yugoslavia en 1999 que incluyó el uso de municiones de uranio empobrecido, lo que posteriormente provocó un brote de cáncer tanto entre los ciudadanos serbios como entre las tropas de la OTAN. En este sentido hay que mencionar, ¿no?, que Inglaterra, Reino Unido, ha dicho que proveerá precisamente de municiones de uranio empobrecido a Ucrania en este conflicto, ¿no?
Pues que el ejemplo que has puesto de Yugoslavia creo que es palmario, ¿no? Kosovo y Metohija fue un antes y un después para el mundo de las relaciones internacionales tras la Segunda Guerra Mundial, porque ahí se rompió definitivamente ese artefacto de casi ideológico de los derechos humanos internacionales y de la legalidad planetaria cuando se invadió o se bombardeó mejor pues un país soberano y se le quitó pues una parte de su territorio. Ahora, claro, con ese precedente hay muchos países que consideran que esa legalidad internacional pues saltó por los aires y volvíamos al mundo de la jungla, ¿no? De la jungla de todos contra todos en el sentido marcado por Hobbes, ¿no? De que cada nación podía reclamar lo que era suyo, aunque en la realidad estamos viendo que pues esa facultad solo la tienen permitida pues aquellas naciones de o aquellos países o aquellos intereses que están bajo el control o el dominio del eje euroatlántico. Se niegan las independencias o las autonomías de regiones que esgrimen, pues como el caso de los serbios de Bosnia, que tienen el mismo derecho a reclamar su independencia o a desgajarse del territorio de Bosnia, como Kosovo, esa región de mayoría albanesa, hizo durante la última guerra de los Balcanes, la guerra entre Serbia y los albaneses de Kosovo. Pero claro, de aquellos barros estos lodos, y estamos viendo de que cuando cuando la comunidad internacional, bajo el control del Eje Euroatlántico, abre la caja de Pandora, luego es muy difícil cerrarla. Y este mundo en llamas que estamos viviendo, pues a inicios del siglo XXI, solo tiene una solución, que es volver a una legalidad internacional basada en el reconocimiento de la soberanía de los países y de sus condiciones de seguridad. Porque si la OTAN, que debería haber desaparecido, como es lógico, tras el derrumbe del muro de Berlín, tenía que haber dejado paso a otras formas de garantizar supuestamente la seguridad europea, pues sigue persistiendo. Y además creo que solamente sobrevive como una forma de intentar pues quedarse con el espacio de control del mundo postsoviético.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer, como siempre.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los abogados de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentaron la apelación a la condena recibida de 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. Exigen dejar sin efecto la condena debido a que se han violado varias garantías y principios legales durante el proceso. La fiscal de la causa, Diego Luciani, también presentó una apelación, pero para pedir una pena mayor y el reconocimiento del crimen de asociación ilícita. Después que Alberto Fernández comunicara públicamente que no se presentará para la reelección, se espera la decisión de Cristina sobre su posible candidatura. Nuestro compañero Sebastián Tapia continuó con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Carlos Beraldi y Ariel Yernovoy, abogados de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentaron la apelación del fallo que condena a Fernández por la llamada causa Vialidad, pidiendo su absolución. El Tribunal Oral Federal número 2 condenó a la exmandataria a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta. Los abogados sostienen que durante el proceso de juicio se violaron varias garantías y principios legales, calificándolo como un caso paradigmático de arbitrariedad fáctica y normativa. De acuerdo al escrito, se violó la garantía de juez natural, pues los magistrados actuantes evidenciaron una ostensible falta de independencia e imparcialidad. Se violó el deber de objetividad del Ministerio Público Fiscal por la actuación del fiscal Luciani. Se violó el principio ne bis in idem, previsión de perseguir o sancionar 2 veces, y el valor de la cosa juzgada, por sentenciar en base a hechos juzgados y sobreseídos en otro juicio. Se violó sistemáticamente el derecho de defensa en juicio, por haber utilizado pruebas incorporadas al final del juicio que la defensa no pudo analizar, y así también describen otras violaciones más. Por otro lado, el fiscal Luciani también apeló el fallo para pedir una condena mayor. El objetivo del fiscal es que se le atribuya el delito de asociación ilícita en vez de administración fraudulenta. Por eso exige 12 años de cárcel, manteniendo la inhabilitación para ejercer cargos públicos para Cristina Fernández, y la derogación de la absolución de los imputados que la recibieron. Si bien las apelaciones fueron presentadas de acuerdo al cronograma establecido, llegan justo después de que el presidente Alberto Fernández haya comunicado el viernes 21 de abril su intención de no participar en las elecciones para su reelección. Entonces, el presidente declaró en un video que se concentrará en trabajar contra los efectos de la devastadora sequía que azota a la Argentina, por lo que no será candidato, pero espera que la elección la gane alguien de su espacio político. No hizo referencia a su escasa aprobación popular. En una entrevista radial este lunes, el presidente recalcó su respaldo para resolver la candidatura del Frente de Todos en las elecciones primarias de agosto. Está muy claro que dentro de la coalición tenemos diferencias y hay que resolverlas discutiendo amablemente y con el voto de la gente, sin dramatizarlo, dijo Alberto Fernández. Quien es la candidata con mayor respaldo popular dentro del Frente de Todos es la vicepresidenta, Cristina Fernández. Sin embargo, tras la condena a la inhabilitación para ejercer cargos públicos, ella anunció en un video que no participaría en las elecciones para ningún cargo. Desde entonces, la parte del Frente de Todos que la propone como única candidata, sin necesidad de ir a internas, o como quien puede definir a un candidato directamente, viene realizando varios actos de apoyo en todo el país. Este próximo jueves 27 de abril, la presidenta asistirá a un acto en la ciudad de La Plata, donde presentará la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, la cual lleva el nombre de su marido y presidente argentino entre 2003 y 2007. Ese día se conmemoran 20 años de la elección que llevó a Néstor Kirchner a la presidencia y el evento tendrá lugar en el Teatro Argentino, donde Cristina lanzó su campaña para senador en 2005, su campaña para la presidencia en 2007 y la campaña para la implementación de la Ley de Medios en 2009. Estos antecedentes históricos elevan las expectativas de lo que Cristina Fernández pueda anunciar en este contexto de crisis económica por el precio del dólar ilegal, la inflación y los estragos de la sequía. Conversamos con Aril Ijalad, politólogo y periodista argentino, sobre los motivos de la apelación de la condena y el futuro de Cristina Fernández. Ari, ¿cuáles son los puntos en los que los abogados de Cristina se basan para plantear la absolución de ella?
A ver, Cristina fue condenada no por asociación ilícita, no por defraudar al Estado, no por direccionar obra pública hacia Lázaro Báez, sino que utilizaron tres elementos absolutamente insólitos para condenarla. Uno es un decreto presidencial, que además sigue vigente y que nunca fue objetado y que es público, con lo cual es muy insólito plantear que es un delito. La otra parte de la condena tiene que ver con que tuvo relaciones comerciales con Lázaro Báez, que no son parte de este juicio y que además tampoco son ilegales, según el propio expediente. Y el tercer punto por el cual la condenaron es un mensaje extraído del celular de José López, que no fue enviado a ella y que no tiene ninguna vinculación con ella. Entonces, lo que hicieron los abogados de Cristina fue apelar una sentencia absolutamente viciada de nulidad, porque no hay ninguna prueba, porque utilizaron para condenarla tres elementos que no constituyen ningún delito, pero además se tomaron el trabajo en casi 400 páginas de mostrar todo lo que ellos denominan la contaminación del caso, es decir, cómo este caso lleva vigente desde el 2008 y fue cerrado dos veces hasta que lo volvieron a abrir, cómo el juez del caso, Ercolini, su esposa trabajaba con el ministro de Justicia de Macri, Germán Garabano, cómo el fiscal del caso tenía a su hermano también trabajando con Macri, cómo el juez y el fiscal del juicio jugaban al fútbol juntos en la quinta de Macri, y así un montón de irregularidades. Y la última de todas, y es que los jueces que van a revisar esta causa también se juntaban con Macri en la quinta de Olivos. Entonces, lo que hicieron los abogados de Cristina fue que las propias pruebas que hay en el expediente, sumado a las irregularidades en todo el desarrollo de esta causa, hacen imposible una condena y volvieron a pedir la absolución de Cristina.
¿Es posible esperar una resolución positiva para Cristina en la Cámara de Casación o necesariamente terminará en la Corte Suprema?
Esto necesariamente va a terminar en la Corte Suprema porque, pase lo que pase en la Cámara de Casación, que es la que va a revisar la sentencia, alguien va a apelar. O sea, si Cristina es absuelta, el fiscal va a apelar, y si Cristina es condenada, Cristina va a apelar. El problema que tenemos en Argentina es que todo el Poder Judicial está viciado de relaciones promiscuas con los que iniciaron la causa. Entonces, los jueces que van a revisar esta sentencia, en principio, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, se reunían con Macri en la Quinta de Olivos mientras esta causa era iniciada. Y los jueces de la Corte Suprema, que van a ser la última instancia de revisión, hay dos de cuatro que fueron nombrados por Mauricio Macri, también en una situación absolutamente irregular y que tienen una enemistad manifiesta con Cristina. O sea, tenemos en Argentina una situación en la cual los jueces son antikirchneristas y eso los inhabilita para intervenir en estas causas, pero no hay otra instancia de revisión. O sea, Cristina puede ir a foros internacionales, puede ir a Naciones Unidas como hizo Lula, puede ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de hecho lo hace, pero después eso tiene efecto jurídico nulo en la Argentina. Y en el medio estamos en una campaña electoral, entonces es muy difícil que la sentencia firme este año, que es la campaña electoral, pero también la propia Cristina ha dicho que ella no quiere ser candidata mientras pese sobre ella una condena que incluye inhabilitación perpetua, que es la condena más grave que hay en Argentina. O sea, un asesino no tiene una condena de por vida. Y alguien que es condenado falsamente por un caso de corrupción tiene una condena de por vida para ejercer un cargo público. Así que esa es la situación. Es casi un laberinto sin salida en términos judiciales.
Alberto Fernández dio un paso al costado en su búsqueda de la reelección, pero el Frente de Todos todavía no definió su candidato. ¿Hay posibilidad de que Cristina Fernández se presente como candidata?
A ver, posibilidad legal, sí, porque efectivamente hasta que la condena no esté firme, ella puede presentarse como candidata. Posibilidad política me parece más complicado porque ella misma dijo que no va a ser candidata, sería muy raro que ella se desdiga. Quienes la conocen y están en su entorno dicen que ella no se va a desdecir, pero sí que tiene que ser la que encabece la estrategia electoral, o sea, la que piense la fórmula, las listas de diputados, etcétera, Y obviamente todo el mundo se ilusiona dentro del Frente de Todos con que ella esté en la boleta porque arrastra muchísimos votos. Pero es todo incierto, o sea, y también es extraño que ella lo anuncie el jueves. Ella suele anunciar las cosas por sorpresa. Pero bueno, por ahí nos sorprende y el jueves anuncie algo.
Si hay algo que ha demostrado la historia argentina es que la política nacional es una caja de sorpresas, por lo que no es posible descartar ninguna candidatura hasta que llegue el momento de las elecciones.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit de Europa Press que dice: el Consejo de Ministros aprueba conceder la Gran Cruz de Isabel la Católica a la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Abre comillas y dice: rompió techos de cristal. Hay que recordar que el próximo 12 de mayo, Sánchez se reunirá con su homólogo Joe Biden en la Casa Blanca, su primera visita a la residencia del presidente estadounidense desde que llegó a la Moncloa. El tuit adjunta un vídeo donde aparece el momento cuando la ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, hacía el anuncio este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Escuchemos.
Hoy el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha aprobado por Real Decreto la condecoración o conceder la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Nancy Pelosi. Se concede, como saben ustedes, la Gran Cruz a esta importante política estadounidense que rompió techos de cristal, siendo la primera presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Esta Gran Cruz reconoce aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil realizados por personas españolas y extranjeras que redundan en beneficio de la nación o que contribuyen de modo relevante a favorecer las relaciones de amistad y cooperación con la nación española y con el resto de la comunidad internacional. Las buenas relaciones con los Estados Unidos y en particular con Nancy Pelosi la han hecho merecedora de este reconocimiento por parte del gobierno de España.
Vamos con algunas reacciones. Daimus Lorquiano escribe: preparando la visita del felón. Jorjoski reacciona escribiendo: y que no se note que es el pago por la visita a la Casa Blanca. Mientras MM escribe: peloteo al máximo nivel. Disidentes escribe: así es como el Consejo de Ministros del Gobierno de España agradece el que Estados Unidos esté armando a Marruecos hasta los dientes. Mari Fernández responde: los hechos siempre dan más información que los discursos. Lo de tomar por idiotas al contribuyente es transversal, como si le dan una ristra de ajos, pero queda feo, intempestivo y servil. El internauta Rodes Kondoniesk escribe: más que romper techos, está implicada en asesinar a millones de personas, extorsionar y robar a gran parte del planeta. ¿Cómo se ve el plumero y la catadura moral? Mientras, Notias escribe: el afán de confrontación y provocación de esta gente no tiene límites. Sila escribe: ¿eso es lo que nos ha costado que reciban a Antonio en la Casa Blanca? Periodista infiltrado escribe: este gobierno siempre en lo que le importa a la gente. Nando reacciona escribiendo: vaya manera de ensuciar el nombre y la relevancia histórica de la reina Isabel. Bania: un mensaje de subordinación absoluta a Estados Unidos. Bochornoso. Idiocracia Jones reacciona escribiendo: esto también es corrupción, pagar con nuestro dinero la campaña electoral de Sánchez.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, intervino este lunes 24 en el día de su 76 cumpleaños en el Consejo de Asuntos Exteriores en Luxemburgo, donde expuso su visión de la nueva era de la política exterior. Según Borrell, la Unión Europea debe establecer relaciones con otros países acorde a su postura respecto al conflicto en Ucrania y al papel creciente de China en el mundo. El jefe de la diplomacia europea subrayó que esta sería la manera de participar en una nueva era de la política exterior, a la cual calificó como una era de un mundo fragmentado, con dos ecosistemas diferentes de desarrollos tecnológicos y con dos grupos de personas, cada de los cuales trata de atraer partidarios. El político catalán afirmó que los que no quieren tomar partido tendrán que hacerlo, concretamente en lo referente a la postura sobre Rusia y el gigante asiático. Vivimos en un nuevo panorama político en la escena mundial y tenemos que afrontarlo, agregó.
En este contexto, Borrell recalcó la necesidad de aumentar compromisos bilaterales con terceros países y desarrollar un plan que vaya más allá de la gestión cotidiana de la crisis para contrarrestar la narrativa rusa en Asia, África y Latinoamérica. Construir una política exterior común es algo más que afrontar la crisis cotidiana. Hay que ir más allá y contemplar un enfoque estructural. Nuestra política con respecto a los países que no miran este mundo con los mismos ojos, las mismas lentes que nosotros, aseveró.
Además, el jefe de la diplomacia europea comentó las iniciativas de paz en Ucrania presentadas por Brasil y China y destacó que para unos esfuerzos de paz creíbles también hay que hablar con Kiev. Señaló que no se puede aceptar esa postura benevolente basada en que ninguna de las partes quiere frenar las hostilidades.
Recordemos que días atrás el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva propuso crear una especie de G20 para buscar la paz en Ucrania al tiempo que acusó a Europa y Estados Unidos de incentivar el conflicto. Pekín, por su parte, presentó un plan de solución de la crisis ucraniana de 12 puntos que contempla la reanudación de las conversaciones de paz y el fin de las sanciones unilaterales.
Pues como vemos, Javi, esta vez Borrell afirma que para unos esfuerzos de paz creíbles también hay que hablar con Kiev. Pero ¿no fue él quien decía que el camino hacia la paz en Ucrania pasa por una victoria en el campo de batalla? Además, no olvidemos que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prohibió a sí mismo por un decreto negociar con Rusia. Entonces, ¿el planteamiento de Josep Borrell tiene alguna semilla razonable? Para mí es una pregunta retórica. Pero volvamos a la idea del vicepresidente de la Comisión Europea sobre la necesidad de aumentar compromisos bilaterales con terceros países para contrarrestar la narrativa rusa en Asia, África y Latinoamérica. Ese llamado refleja con elocuencia el temor de llamar Occidente colectivo ante el creciente influencia de Rusia en Asia, África y América Latina, que se basa además no en las promesas de prestar a los países de esas regiones del mundo algún tipo de apoyo, sino en los hechos reales, como por ejemplo el suministro gratuito por Moscú de productos alimenticios, cereales y fertilizantes a las naciones más necesitadas. Además, no podemos olvidar que hace unos meses el mismo Josep Borrell promovía la agenda del eurocentrismo colonial, lo que fue percibido por muchos como un gesto de humillación de parte del jefe de la diplomacia europea. Vamos a trasladarnos, Javier, al 30 de noviembre del año pasado, cuando Josep Borrell intervino en una reunión a la que asistían parlamentarios latinoamericanos y lanzó un insólito discurso en el que reivindicó valores como la colonización y episodios como la conquista.
Es verdad, Víctor, el episodio ocurrió cuando Borrell se dirigió ante la Asamblea Parlamentaria Europea Latinoamericana, EuroLAT, un organismo multilateral compuesto por 150 parlamentarios de Europa y América Latina. Allí el político enumeró las razones por las que el mundo vive una tormenta perfecta que a su juicio requiere recalibrar la brújula estratégica con plena conciencia histórica.
Que para navegar en esta tormenta ya no nos sirven ni las rutas ni los mapas del pasado. Como los descubridores y conquistadores tenemos que inventar un nuevo mundo y hay que recalibrar nuestra brújula estratégica con plena conciencia histórica para comprender la magnitud de los cambios a los que hacemos frente.
De esta manera, el alto funcionario defendió en su discurso la colonización como paradigma, a pesar de que fue un sistema aplicado en América a través de la violencia, el saqueo y el expolio de Europa en contra de los pueblos originarios. Además, hay que señalar que no fue la primera vez que el político usó los estrados para defender ideas eurocentristas, racistas y discriminatorias.
En octubre del año pasado, Borrell tuvo que matizar la desafortunada analogía que hizo al describir a Europa como un jardín y al resto del mundo, casi el resto del mundo, como una jungla. La jungla tiene una fuerte capacidad de crecimiento y el muro nunca será lo suficientemente alto para proteger al jardín. Fueron parte de las palabras de Borrell que provocaron fuerte repudio por parte de la comunidad internacional. Ante las reacciones de rechazo, Borrell publicó una aclaratoria en su blog. Algunos han malinterpretado la metáfora como eurocentrismo colonial. Lo siento si algunos se han sentido ofendidos, escribió.
Sin embargo, como se dice, el pez por la boca muere. Aquellas polémicas declaraciones del diplomático catalán se quedaron grabadas en la memoria de muchos. Mientras en el contexto del planteamiento de Borrell de establecer relaciones con otros países de acuerdo a su postura respecto al conflicto en Ucrania y el papel creciente de China en el mundo, en opinión del economista ecuatoriano y ex candidato a la presidencia Andrés Arauz, Las relaciones entre América Latina y China deben evolucionar y abarcar también las esferas cultural y tecnológica para lograr un desarrollo económico.
La relación tiene que evolucionar, pasar de ser un productor de commodities, como lo es América Latina en su comercio con China, a hacer un hermanamiento no solo productivo, sino cultural y tecnológico, dijo Arauz en una entrevista concedida a la agencia Sputnik. China debería aportar a la construcción de la infraestructura del siglo XXI para América Latina en términos de la transición energética y en términos de la sociedad del conocimiento, que significa, en términos concretos, construir una red ferroviaria de alta velocidad en América del Sur, añadió Arauz.
Es uno de los ejemplos que dio el economista ecuatoriano. En calidad de resumen y como una especie de contrapeso a los planteamientos de Josep Borrell, citaremos al ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien expuso ante el Consejo de Seguridad de la ONU su visión del papel destructivo que desempeña Estados Unidos como líder del llamado Occidente colectivo.
En un intento desesperado por establecer su dominio mediante el castigo de los rebeldes, Estados Unidos tomó el camino hacia la destrucción de la globalización, dijo el ministro. Según Lavrov, Occidente impone sus propias reglas cuando necesita justificar los pasos ilegítimos contra quienes construyen su política de acuerdo con el derecho internacional y se niegan a seguir los intereses egoístas. Aquellos que están en desacuerdo se incluyen en la lista negra de conformidad con el principio. El que no está con nosotros, está contra nosotros, subrayó Lavrov.
Además, el canciller ruso señaló que fuerzas significativas de Estados Unidos y sus aliados tienen como objetivo socavar el multilateralismo en la región de Asia-Pacífico. Y eso también suena como una reacción al llamado de Borrell de contrarrestar la narrativa rusa en Asia, África y Latinoamérica.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aplaudió el desarrollo económico que tiene el BRICS y el papel que ha tenido este bloque de cinco naciones en el establecimiento de un núcleo de poder mundial alternativo al viejo núcleo imperialista y colonialista de Occidente. El mandatario subrayó cómo este grupo, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha superado las economías imperialistas, por lo que enfatizó que Venezuela debe hacer parte de este bloque. Con más detalles, nuestro compañero Cristian Galindo. Adelante.
Así es, Víctor. Las declaraciones del líder venezolano se dieron en la transmisión de su programa informativo Con Maduro Más, en donde el mandatario hizo un recuento de los eventos más importantes de la semana. Maduro subrayó en esto la importancia que está teniendo el bloque económico del BRICS, en donde enfatizó la fortaleza económica que se ha desarrollado en sus países miembros, por lo que sostuvo que Venezuela debe hacer parte de esta alianza de estados.
Grandes expertos, estudiosos de las finanzas, del comercio, de la economía, grandes expertos, estudiosos de los modelos económicos y de los procesos económicos históricos, grandes expertos conocedores del mundo económico del siglo XXI, este mundo que cada vez es más multipolar en el desarrollo económico. Vean ustedes los datos de los BRICS. Los BRICS, ustedes saben qué es los BRICS, ¿verdad? Los BRICS, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, el núcleo de poder mundial alternativo a el viejo núcleo imperialista colonialista de Occidente. Los BRICS, anótenlo bien, los que me ven, los que me escuchan. Los BRICS viene marcando juntos todos el nuevo bloque económico, financiero, monetario, comercial del mundo. Han crecido más que todos los países imperialistas y colonialistas de Occidente juntos. Ya eso es un golpe bueno, una noticia positiva para el mundo. Que haya un mundo alternativo, el mundo multipolar de los BRICS, el nuevo mundo. Y en ese mundo Venezuela va ahí, mira, nos anotamos al nuevo mundo de los BRICS. Venezuela se anota, se apunta y se la juega con el nuevo mundo de los BRICS. Ahí vamos nosotros, trabajando, creciendo. Buenas noticias, ¿verdad?
Entendiendo lo dicho por el mandatario de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos al internacionalista venezolano y experto en desarrollo regional, al señor Demetrio Bruzuela, quien nos permitió sus comentarios.
Bueno, sí, sumamente complacido de la invitación. Nosotros, claro que sí, apoyo completamente como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, como analista internacional. Y bueno, sí, concuerdo totalmente con el presidente porque entendemos que para nosotros es un momento geopolítico importantísimo el trabajo que se viene realizando desde los BRICS. como ese polo gigante de desarrollo económico, social, político y energético, ¿no? Y todo lo que eso puede implicar para Venezuela, sobre todo en unos momentos que hemos visto vulnerados nuestros intereses por el imperialismo norteamericano. Para nosotros es algo totalmente trascendental apoyar todas estas iniciativas que los BRICS están dando en pro del desarrollo de los BRICS, incluyendo nosotros, Cuba, Nicaragua, esa invitación del presidente Lula, esa nueva etapa que está iniciando ahorita de los BRICS en el marco del desarrollo de la soberanía de los pueblos, la integración, el respeto, la solidaridad y la complementariedad entre los pueblos. Así que estamos totalmente de acuerdo y apoyamos en su totalidad la iniciativa del presidente Maduro de revitalizar esa relación, como lo está haciendo el presidente Lula, acompañándolo en esa cruzada, revitalizar los BRICS y sus relaciones con América Latina en pro de un desarrollo armónico, solidario y respetuoso entre naciones hermanas.
Señor Demetrio, acá rápido con esto, ¿usted me podría decir cuáles podrían ser los beneficios para Venezuela, entendiendo que puede haber una independencia a las decisiones económicas, sobre todo en el tema de sanciones que ha imponido en contra de Venezuela?
Claro, bueno, lo primero y principal es que nosotros andamos en búsqueda de esa, estamos trabajando en pro de esa descolonización verdadera, pues esa descolonización contra el dólar, visto que el dólar ha sido mal utilizado para el bloqueo, para las sanciones. Entonces, la dependencia, esa dependencia que se creó del dólar, lo primero que nada es esa búsqueda de una estabilidad que sea diferente a depender, que los países latinoamericanos dependan del dólar y en algún momento, que son cuando la política norteamericana le apetece, nos bloquean, nos desestabilizan, crean situaciones incómodas en nuestros países, sobre todo económicas, crisis económicas, vulneran el Estado de Derecho en nuestros países a través de la moneda que hasta ahora se decía fuerte, como es el dólar. Entonces, la pérdida de esa influencia del dólar y la llegada de una nueva moneda, quizás a través de los BRICS, podía ser un elemento trascendental en el nuevo desarrollo de relaciones en América Latina con los BRICS. Una relación de respeto, de solidaridad, y no como lo ha desarrollado Estados Unidos, que ha sido de dependencia, sino más bien de complementariedad, de solidaridad y de respeto entre las naciones.
Agradecemos los comentarios del experto Demetrio Bruzuela por brindarnos este análisis que nos permite ver la importancia que tiene el BRICS para Venezuela. Y tal como el presidente venezolano lo ha señalado, el mercado de los BRICS ha generado un crecimiento económico que cuenta con el 31,5% del PIB mundial, más teniendo en cuenta que este bloque está compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y tiene como misión principal un desarrollo económico e internacional en donde todos ganen. Claramente este modelo es atacado desde Occidente, más si vemos que el grupo de los G7, conformado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, representan el 30,7% del PIB. Viendo este panorama, es lógico cómo Occidente colectivo encabezado por Washington genera amenazas a los países que buscan un mundo más justo, donde no solo sean unos pocos los que estén ganando. Tal como lo denunció el canciller ruso Sergei Lavrov ante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el día martes, en donde acusó a Estados Unidos de revivir la doctrina Monroe en América Latina, pero igualmente destacó el carácter de las naciones latinoamericanas para no permitir este proceso.
El occidente colectivo planeó reajustar los procesos de multilateralismo a nivel regional para sí mismo. No hace mucho Estados Unidos llamó a revivir la doctrina Monroe, exigió que los países latinoamericanos limitaran los lazos con Rusia y China. Esta línea, sin embargo, enfrentó la determinación de los países de la región de fortalecer sus propias estructuras multilaterales, principalmente la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, mientras defendían su legítimo derecho a constituirse como uno de los pilares del mundo multipolar. Rusia apoya plenamente tales aspiraciones que considera justas.
Teniendo en cuenta lo que dice el canciller Lavrov y viendo las oportunidades que puede ofrecer el BRICS al continente latinoamericano, tenemos los comentarios del presidente del Consejo Municipal de Caracas, Jimmy Gudiño, a quien le damos la bienvenida.
Muy buenos días, hermano Cristian. Un saludo bolivariano, chavista y revolucionario. Es importante aquello que dice nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, en el cual se reconoce la importancia de que los BRICS aportan el 31.5% del Producto Interno Bruto Mundial, que supera al Grupo de los Siete, que el Grupo de los Siete, que solamente ellos tienen aproximadamente el 30% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que vienen haciendo una nueva política económica mundial, una nueva esperanza para que estos países del centro del poder económico o del Grupo de los Siete no sigan manteniendo la hegemonía de la geopolítica mundial. Y los países que ellos llaman fuera del centro del poder económico, que son los países de la periferia, tienen la posibilidad con esta nueva crecimiento de una nueva hegemonía económica, la posibilidad de seguir creciendo en este tema. Nuestro presidente Nicolás Maduro reitera que el Grupo Económico de Países Emergentes constituye el núcleo del poder mundial alternativo al viejo núcleo imperialista colonialista del Occidente. Venezuela, dice el presidente Nicolás Maduro, se anota al nuevo mundo de los BRICS. Es decir, que ya nuestro gobierno está planteando y tratar de ingresar a los BRICS, y estoy seguro, o estamos seguros, que las naciones que pertenecen a los BRICS deben estar estudiando en este momento pues la posibilidad de que Venezuela ingrese, porque nosotros tenemos dentro de nuestra República Bolivariana de Venezuela elementos naturales e importantes que sirven para el fortalecimiento de, no solamente de nuestra economía de la República Bolivariana de Venezuela, sino de la economía mundial, como lo es los recursos minerales, y así como el petróleo, el agua y otros elementos importantes. Nosotros podemos decir entonces en el tema internacional que hay un nuevo orden mundial que viene creciendo, y por eso los BRICS juegan un papel fundamental. Y cuando decimos que los BRICS juegan un papel fundamental, que ahora se fortalece con la llegada al gobierno de Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva. Y por tal motivo, desde la República Bolivariana de Venezuela, vemos con beneplácito esos planteamientos que está realizando nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro, para así seguir creciendo en el sueño de Chávez. Un mundo multipolar contra el mundo unipolar, o contra los que acompañan al mundo unipolar. Con los BRICS nace una nueva visión, que es posible que los que ellos llaman los países de la periferia, o que es posible que de las 236 naciones del mundo, que muchas son excluidas de las políticas internacionales, comencemos a ver un mundo mejor, un mundo donde la humanidad empiece a avanzar para así lograr los objetivos de tener un mundo más justo, un mundo más humano, un mundo para la humanidad. Muchas gracias.
Agradecemos los comentarios de Jimmy Gudiño por permitirnos este análisis, en el cual vemos cómo las economías del BRICS no solo pueden superar a las economías de Occidente, sino que plantean una opción de desarrollo a las economías latinoamericanas. Venezuela hace parte del grupo de naciones que espera entrar al bloque económico, y con esto el país latinoamericano busca recuperar su economía, al igual que tener mecanismos que le permitan defenderse de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Las Islas Galápagos, también conocidas como las Islas Encantadas, han sido objeto de varios estudios a lo largo de los años desde su descubrimiento, generando sorpresas y entusiasmo en científicos y visitantes. Y este año se ha suscitado un nuevo importante hallazgo, un arrecife de coral prístino en las aguas de las Islas Encantadas. Les ofrece más detalles nuestro compañero Alberto García. Adelante.
Así es, Víctor. Varios científicos han descubierto extensos y antiguos arrecifes de coral en aguas profundas dentro de la Reserva Marina de Galápagos, los primeros de su tipo documentados dentro del área marina protegida desde su creación en 1998. El primer arrecife observado está situado entre 400 y 600 metros de profundidad en la cima de un monte submarino no cartografiado en la parte central del archipiélago, y alberga una mezcla de vida marina profunda espectacular. La impresionante estructura del arrecife, que se extiende varios kilómetros sobre la cima de un volcán sumergido, fue registrada por primera vez por la doctora Michelle Taylor y el doctor Stuart Banks mientras buceaban en el sumergible de investigación de aguas profundas Alvin, operado por el Instituto Oceanográfico Woods Hole. Ante este descubrimiento, se pensaba que el arrecife Wellington, frente a la costa de la isla Darwin en el extremo norte del archipiélago, era uno de los escasos arrecifes de coral estructurales poco profundos de las Islas Galápagos que había sobrevivido al fenómeno del Niño de 1982-1983. El nuevo descubrimiento realizado con Alvin demuestra que es probable que las comunidades coralinas de aguas profundas protegidas han persistido durante siglos en las profundidades de la Reserva Marina de Galápagos, sustentando comunidades marinas ricas, diversas y potencialmente únicas. Ante este acontecimiento, esto es lo que han señalado al respecto los involucrados en este importante hallazgo.
Mi nombre es Stuart Banks, soy un oceanógrafo científico marino trabajando en la, como parte de la Estación Científica Charles Darwin. Y estamos ahora en la última parte de un crucero de casi 22 días explorando las profundidades de Galápagos usando una tecnología nueva sumergible. Nos complace compartir que hemos descubierto algunas extensiones de corales antiguos y extensivos. Lo único de estos corales es que están adaptados a ambientes fríos y profundos, ¿no? Se llama corales de aguas frías. Y lo sorprendente es que forman estructuras ancianas de arrecife. No hemos encontrado arrecifes de este tipo en estos profundidades tan extensos y desarrollados, tienen por lo menos varios miles de años, sino mucho más, de crecimiento y están en estado pristina, que es muy importante a nivel mundial. Muchos de los sistemas profundos están degradados por cientos de años de diferentes tipos de perturbaciones humanas. Y lugares como Galápagos y otras partes del Pacífico vuelven a ser más importantes por ser puntos referenciales de estos sistemas únicos.
Mi nombre es Jennifer Suárez, trabajo para la Dirección del Parque Nacional Galápagos. Trabajo en la Dirección de Ecosistemas como responsable del subproceso de monitoreo de ecosistemas marinos. Para el Parque Nacional Galápagos, el poder participar de estos proyectos o poder permitir que este tipo de investigaciones se realicen dentro de la Reserva Marina es de mucha importancia, ya que nos da a conocer, nos permite saber más acerca de estos hábitats desconocidos. Como todos sabemos, es muy difícil poder tener información de más de los 40, 50, 60 metros de profundidad. Con estas herramientas o estos equipos tecnológicos vamos a poder acceder a esta información.
Los arrecifes de coral que se encuentran en Galápagos no son muy extensos. Es un lugar muy inusual. Galápagos es una mezcla de tantos biomas diferentes. Es un lugar donde tienes pingüinos y leones marinos y también tienes arrecifes de coral de aguas poco profundas tropicales. Muy inusual para obtener todas esas cosas en un solo lugar. El arrecife de coral que hemos descubierto en esta expedición es un arrecife de coral de aguas profundas. Entonces lo encontramos en profundidades donde la luz desaparece y existen de todo tipo de vida marina. La nieve marina debe ser lo suficientemente productiva para que exista esta enorme área de corales. Y es inusual por muchas razones. En el marco de coral prístino suele ser una gran casa, pequeños hogares para varias criaturas. Estudiarlos es un verdadero desafío debido a las profundidades en las que se encuentran. Por lo tanto, los corales se encuentran en todos los océanos hasta alrededor de los 6.000, a veces incluso a una profundidad de 8.000 metros. Se han encontrado algunos corales diminutos. Encontrar estos corales entre 500 y 700 metros de profundidad y encontrarlos tan saludables es un hermoso contraste con lo que sucede en el mundo de los arrecifes de coral de aguas poco profundas.
Soy Dan Fornari, soy un científico en el Departamento de Geología y Geofísica. Este es un sitio que hemos estado estudiando durante más de 20 años en términos de uso de tecnología y mapeo de emergencia profunda para revelar la naturaleza de la plataforma y la geología. Así que Alvin nos ha dado esa capacidad y, en este crucero en particular, nos ha dado la capacidad de muestrear tanto la biología como la geología juntas, y especialmente los corales y los corales fósiles que nos brindan información importante sobre las condiciones paleoclimáticas pasadas, aquí en el Pacífico Oriental Tropical. Uno de los aspectos realmente importantes de este trabajo que estamos haciendo en este crucero Galápagos de 23 es que estamos trabajando muy de cerca con el Parque Nacional Galápagos, la Fundación de Investigación Charles Darwin, y ENAQER, el Instituto de la Marina de Guerra del Ecuador. Y básicamente son socios con nosotros en esta investigación, ayudándonos a informarnos sobre todo el trabajo muy detallado que han estado haciendo en los últimos años, y las iniciativas importantes en las que están trabajando para tratar de preservar y comprender los entornos de aguas profundas en las Galápagos, porque esa es sin duda una de las cosas que estamos descubriendo que tienen enormes implicaciones para el descubrimiento de nuevos sistemas de arrecifes, nuevas características en el fondo y la diversidad de organismos bentónicos marinos, y cómo se relacionan con la geología.
Esto definitivamente es una gran noticia para la comunidad científica y para el Parque Nacional Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad perteneciente a territorio ecuatoriano, especialmente cuando el mundo atraviesa un gran impacto ambiental y cambios drásticos en diferentes ecosistemas a lo largo y ancho de nuestro planeta.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 508 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa, Moscú, Cristian Galindo, Sebastián Tapia, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.